Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Provida, una compañía MedLife. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 12 de septiembre, un día precioso el que hemos tenido aquí en Santiago con su calorcito incluso durante la tarde, pese a que amaneció bastante helado. Para mañana se anuncian lluvias en todo caso acá, lluvias no demasiado abundantes, pero bueno, lluvia al fin. Y para hoy había anunciado lluvias además en el norte, en Antofagasta, en Copiapó, sí, de verdad, incluso hasta Coquimbo, La Serena. Sí, señor. Bueno, estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes. Vamos a hablar hoy día del 18 y de algunas preparaciones gastronómicas clásicas del 18. ¿Cómo hacer un buen asado? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué tipo de carne? ¿Qué tipo de longaniza, por ejemplo, elegir? Por supuesto, ¿y con qué vinos acompañarlo? Vamos a estar con Don Tinto. Lo conoce usted a Don Tinto, ¿no? Él es periodista, columnista de distintos medios. Su nombre es Álvaro Peralta, pero bueno, todo el mundo lo conoce como Don Tinto. Arroba Don Tinto, además, es su Twitter. Él es muy activo en Twitter. Viene Pancho Aravena, por supuesto, como todos los viernes. Y comenzamos con los temas que más se han comentado durante el día. María del Carmen, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Bien judicializado los temas de hoy día. Sí, bastante relativos a la justicia. El primero, uno de los más comentados hoy día, Martín Larraín vuelve a estar dentro de los temas más conversados en las redes sociales, principalmente por la anulación del juicio. La Corte de Apelaciones de Talca anuló el fallo que se había dictado contra Martín Larraín, el que había determinado que iba a cumplir 40 días de presidio menor en libertad, ¿cierto? Bueno, finalmente el tribunal decidió que acogió la presentación hecha por el Ministerio Público para que se anulara este fallo por cuasi delito de homicidio. Qué increíble que ya se va a cumplir un año del hecho. Sí, el 18 de septiembre.
18, madrugada del 19, claro.
Justamente, cuando en Curanipe, Martín Larraín, conduciendo este jeep, atropelló a Hernán Canales, quien finalmente murió en el hecho. Bueno, con esto partimos de nuevo, así que hay que esperar cómo se procede, que finalmente cómo va a ocurrir ahora un nuevo juicio. Partimos de cero, digamos. Así que ese es uno de los temas de los que más se ha conversado hoy día. Otro de los que más se ha conversado hoy también es, digamos, judicial, pero con un tribunal, no el de la justicia, sino el de la justicia de un partido político, en realidad, la decisión que tomó el PPD de expulsar de sus filas al concejal Rodrigo García Márquez, esto luego de las declaraciones y en realidad no son solo ofensas, sino también amenazas, que dijo en contra del concejal, el también concejal de Providencia, Jaime Parada. Esto ocurrió en junio de este año, cuando en una actividad Jaime Parada, como concejal de Providencia, en medio de una asamblea que se estaba desarrollando en Bellavista, en la Comisión de Alcoholes, junto con la Comisión de Alcoholes, presidida por García Márquez.
No para Gabriel, con Rodrigo, ¿no es cierto? Sí.
Sí, no, sí, no, claro, no, Gabriel, sí. No. Ya no estaba Gabriel con nosotros. Ya no estaba con nosotros en ese momento. Así que venir a ofenderlo habría sido muy feo de parte de Jaime Parada. Bueno, cuestionó la gestión de Rodrigo García Márquez. Y en este contexto es que no solo García Márquez, sino también su mujer, atacaron al concejal. Y paso a leer, y voy a leer textual, y no me hago responsable de estas declaraciones.
Ofreciendo las disculpas del caso.
¿Cómo? Ofreciendo siempre, todas las disculpas del caso. Bueno, lo que le dijo la mujer de García Márquez a Jaime Parada, le dijo, hay que recordar que Jaime Parada es homosexual, y él le dijo: eres maraco porque fuiste violado cuando chico, así de violento, punto. A lo que el concejal García Márquez sumó, Si hubiera estado mi hijo, te habría pegado. Yo no sé por qué. Es peor que tuviera el hijo, ¿no? Como, ¿por qué si hubiera estado su hijo le habría pegado? Es mucho peor. Ojalá que el hijo no lo viera en una situación así.
No, es que a lo mejor el hijo hubiera reaccionado frente a lo que dijo Jaime Pará y lo hubiera pegado.
No sé.
Qué patética las declaraciones,
todo,
qué penoso.
Todo muy
qué penoso.
Realmente patético. Bueno, la Juventud PPD...
pero está la señora también.
Sí, pues la señora fue la que...
Es la señora la que tiró lo primero, ¿no es cierto?
La señora es la que le tiró las palabras suavecitas. Eres maraco porque fuiste violado cuando
eso.
Chico.
Y después es que después él insistió. Dice que García Márquez repitió, sí, fuiste violado porque eres maraco. Como que dio vuelta la cosa.
¿Cuál es el argumento? Claro, ¿cuál es la tesis y cuál es el argumento para reafirmar? No, realmente. Bueno, y además lo amenazó con lo de los golpes. Bueno, la Juventud PPD dijo, ojo, esto no está bien. Elevó entonces la solicitud de expulsión de Rodrigo García Márquez, la que, en definitiva, fue acogida y fue expulsado entonces el concejal de Providencia de las filas del Partido por la Democracia. Oye, y el otro juicio...
Pero sigue siendo concejal, él va a apelar en bueno, todo claro, caso. ¿Eh? Dice que nada de eso lo dijo él. Que jamás lo ofendió.
Testigos parece que había, ¿no?
Parece que había. Según él, que estaba de testigo incluso de la alcaldesa, y que podría testificar en su favor, pero no lo ha hecho.
No la hemos escuchado a la alcaldesa referirse a este tema. Bueno, y el otro juicio que también se ha seguido mucho y ya a nivel mundial, el de Oscar Pistorius, el atleta paralímpico y también olímpico en realidad, porque participó en las Olimpiadas. Fue declarado culpable de homicidio involuntario, se encuentra en libertad al menos hasta el 13 de octubre cuando se conozca la sentencia. Según la jueza del caso, dijo que el corredor efectivamente disparó intencionadamente a través de la puerta, ¿te acuerdas que estaba metida
sí,
en el baño?
Sí,
su
sí.
Riva Stinkham, su novia, bueno, que en definitiva él... Es un hecho, lo disparó, la mató y fue intencional, no con el fin de matarla a ella, pero sí con supuestamente con el objetivo de defenderse, pero que no se puede decir que Pistorius pudiera anticipar que iba a matar a alguien cuando abrió fuego contra la puerta del baño, ¿cierto? Dice, eso sí, que una persona razonable no hubiera disparado 4 veces desde el baño, ya que hubiera previsto las consecuencias que alguien podría resultar muerto. Y que además dice que Pistorius actuó con demasiada precipitación y excesivo uso de la fuerza. Así que hay que esperar hasta el 13 de octubre para saber en definitiva qué va a pasar con...
Ah, ya se conoce la fecha entonces para la condena.
Sí.
Podrían ser 15 años y claro, él llamó la atención que el que fuera absuelto de asesinato, digamos, de homicidio calificado y que se le condenara por esta figura del homicidio involuntario. Y lo que quiere decir es que actuó con negligencia, que actuó con descuido también, que lo primero que debería haber hecho y lo que hubiera hecho cualquier persona razonable era asegurarse dónde estaba su novia.
Claro.
Bien
curioso todo este caso de Pistorius.
Muy curioso todo. Sí.
Bien especial él como personaje, ¿cierto? Como medio paranoico.
Sí.
Bien curioso.
Bueno, esto es lo nuevo de Leonard Cohen, pero fíjense que viene más aún de Leonard Cohen. Esta canción la hemos estado escuchando aquí en Radio Una, una linda canción. Y viene otro. Fíjense que viene un disco para el cual él ha escrito ya 8 de las 9 canciones. Y son colaboraciones, fíjense, con... Él ha trabajado con artistas como, qué sé yo, Elton John, Madonna, Brian Ferry, Rod Stewart también. Lo nuevo que de él, en todo caso, se llama Popular Problems, problema popular, problemas comunes, podríamos decir. Y dice, claro, que él escribió, él trabajó en la mayoría de las canciones. Y dice que está realmente muy contento. Su álbum número 13. Esto es Almost Like the Blues.
trying to escape. I couldn't meet their glances. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture and there's killing. And there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen. Says I'm not. I listened to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven. There is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse. And it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the like the blues.
Almost like the blues.
Escuchamos a Leonard Cohen con Almost Like the Blues. No importa si este mes de la patria vas a la playa, al campo o te quedas en la casa, lo importante es que celebres alegremente comprando todo lo que quieras hasta en 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Al reciclar acero, Gerdau permite ahorrar la energía suficiente para abastecer por todo un año una ciudad como Los Andes. Gerdau, la fuerza de la transformación. Y como todos los viernes, ya está con nosotros Francisco Aravena. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Cómo estás, Polo? ¿Cómo anda todo?
Muy bien. Preparando bien, para el
18. Se palpita el 18, 18,
sí, pues,
¿no?
Se palpita el 18. Vamos. Tú que eres bueno para los asados.
Sí.
Yo he probado tu mano.
Sí.
Asadera.
Sí.
Vamos a hablar de asado un ratito más. Vamos a
estar fantástico.
Vamos a estar con Don Tinto.
A propósito de probar tu mano, de algo así.
¿Ya?
Algo así te quiero contar. Es un tema que llevamos hoy día en la edición de Revista Que Pasa.
¿Ya?
Un tema... digamos, clásico de la neurología. Llevamos un artículo muy interesante de Gabriel León, un investigador y divulgador científico de la UNAP. Les recomiendo echarle una mirada. Y versa sobre este tema, sobre los miembros fantasmas. ¿Has escuchado hablar de eso?
Sí, sí.
Que en el fondo consiste en cuando un amputado sigue sintiendo el miembro que le fue amputado.
Sí.
Pasa eso.
Claro.
Un fenómeno que fue descrito...
Estamos hablando miembro, todo tipo de partes del cuerpo.
Exactamente.
Digamos, ¿eh? Extremidades, más bien.
Es como que en el fondo no le avisaron. No, miembros, fíjate. Ya te voy a decir por qué.
Ah.
Es como que no le avisaron al cerebro de que ya no existía ese, qué sé yo, brazo, pierna, etcétera. Y el cerebro no solamente la sigue sintiendo, sino que muchas veces la siente con dolor.
Ah.
O con sensación de parálisis, con sensación de calambre, muy desagradable.
Aunque ya no tenga ese miembro.
Exactamente. Y es un fenómeno que fue descrito por primera vez por ahí por el año 1871 con veteranos de la Guerra Civil estadounidense.
Ah, mira.
Pero se pensaba que era una alteración, que la gente había quedado media traumada, en el fondo media loca finalmente. Entonces nunca se tomó muy en serio, porque era imposible, digamos. pero aparecían fenómenos así que indicaban de que algo había, hay alguna desconexión, alguna disonancia entre lo que el cerebro estaba percibiendo y lo que la realidad del cuerpo. A lo largo de la historia, entonces, por ahí, a mediados de siglo, un neurobiólogo llamado Penfield, Wilder Penfield, él empezó a investigar esto y llegó a la conclusión de que nuestros sensores del dolor estaban distribuidos de manera muy dispareja por el cuerpo, no era proporcional, de manera que nosotros tenemos partes del cuerpo que son mucho más sensibles que otras. ¿Ya? Uh-huh. Por lo tanto, o sea, en términos de cómo el cerebro representa como ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, las manos son muy sensibles al dolor y en general
a todo,
claro, ¿cachai? Claro. Entonces, eso indicaba de que el mapa que se hacía el cerebro sensorialmente del cuerpo no era exactamente el mapa que nosotros vemos del cuerpo, o sea, la morfología que nosotros vemos del cuerpo. Uh-huh. Mucho tiempo después se describió que la...
Hay partes más sensibles que otras en todo sentido, y hay partes incluso que parecieran tener vida propia.
Exactamente.
Claro.
Bueno, de hecho, entre los miembros fantasmas, por eso hablo de miembros fantasmas, en serio, habían casos, por ejemplo, de un paciente que se le había amputado el pene y juraba que podía sentir orgasmos. Ahí,
y él decía, siento igual, ¿sí?
Sí, decía, fantástico. Ok. Bueno... El asunto es que después el
a
siguiente...
A lo mejor su pene estaba sintiéndolo, ¿no?
Puede ser, a lo mejor era con Wi-Fi. Con Bluetooth. Con Near Field Communication.
Claro, mira. Claro. Hay tantas posibilidades.
Sí, güey. Bueno.
Tú sabes que hay un libro que se llama Él y Yo.
Ya.
Y él es él. Él se refiere al...
Little Me.
Claro.
Yeah, okay.
Un libro de Alberto Moravia, nada menos.
Mira.
Sí, pues.
¿Y él lo pasa bien?
Bueno, no, tiene todo tipo de conversaciones. No, un libro más bien filosófico.
Ah, sí. Bueno. Interesante. Bueno, el asunto es que este gran enigma de la neurología queda resuelto finalmente cuando se mete un científico indio de nombre V.S. Ramachandran, así tal como suena, que empieza
a estudiar. Clásico nombre indio.
Y él empieza a estudiar este fenómeno. Y empieza entonces a ver cómo era el mapeo de los sensores del cuerpo, en el fondo, en la representación del cerebro. ¿Ya?
Perfecto.
Y da con lo que finalmente viene a resolver este tema para muchos pacientes. Él inventa una caja mágica. ¿En qué consiste esta caja mágica? Por ejemplo, tenía el caso de un tipo, el primer caso que tenía era un tipo que le habían amputado un brazo, ¿ya? Uh-huh. Hace años, y llevaba años con una sensación de dolor, de calambre muy desagradable. Dicho sea de paso, fíjate que hay gente que se ha llegado a suicidar por estos dolores, porque es algo que no te deja seguir nomás con la vida, independientemente,
mira.
O sea, es demasiado perturbador. Entonces, él... probó un experimento, le inventó una caja muy simple, imagínate una caja, no sé, como de medio metro por 50 centímetros, y le puso al medio un espejo y el lado del reflejo hacia el brazo que sí tenía.
Perfecto. ¿Ya?
Y le dijo al tipo, ponte arriba, en el fondo de la caja, cierra los ojos. Y decía, ¿puedes sentir el dolor? Sí. ¿Puedo sentir el brazo fantasma? Sí, lo siento. Ok, abre los ojos. Y el tipo, al abrir los ojos, ve reflejado en el espejo el brazo que sí tiene, pero lo ve en el lugar del brazo que no tiene.
Ah, mira, ya.
¿Ya? Ajá. Y le dice, muévelo. Entonces empieza a mover. Y él, al ver que está moviendo su brazo que sí tiene, que se ve reflejado, y ve el brazo que no tiene, pero lo ve, su cerebro ve como la representación del brazo que no tiene, abrirse y relajarse, él siente un alivio. Y dice, no lo puedo creer, doctor. Dice, llévate la caja a la casa y... practica por un tiempo. A la primera semana el tipo, cuando cerraba los ojos, se llevaba el mismo problema. Cuando se ponía en el espejo, lo iba solucionando a poco. A las 3 semanas había desaparecido por completo el dolor y la sensación del brazo fantasma.
Wow.
Entonces, él repitió el experimento con 7 pacientes más, publicó sus resultados y desde entonces fue como la solución para todos los médicos que trataban personas con dolores y sensación y dolores fantasma. Lo que aventuró entonces Ramachandran es que lo que lograba en el fondo era producir un conflicto entre la representación del cerebro, que todavía no se enteraba de que el brazo no estaba ahí, claro, para darle alivio, ¿cierto? Y la representación visual, que le decía, aquí está el brazo y está moviéndose, está bien, está tranquilo. Entonces, en ese conflicto, el cerebro, que es más inteligente que uno, valga la meta redundancia, decía, ¿sabéis qué? En realidad, corto esto, porque me provoca un conflicto, me provoca un problema, así es que lo deja de sentir, y lo deja ir finalmente. Mira. Es como una especie como de hacer el luto del miembro que ya no existe.
Wow.
Ahora, bajo esos mismos principios que... fue como la solución de todo esto, y bajo esos mismos principios se está experimentando con realidad virtual. O sea, se hace lo mismo, pero mucho más sofisticado, en que el tipo puede ver su cuerpo como lo quiera ver, digamos, y se hace, por ejemplo, que la gente hasta puede hacer deporte con el brazo que no tiene, de manera de darle como un uso y como aliviar finalmente la sensación de parálisis. De calambre y dolor, etcétera, de los miembros fantasmas. ¿Qué te parece?
Mira, increíble.
Hay charlas TED, hay por lo menos dos charlas TED de B corta, S. Ramachandran.
¿Ya?
Muy interesante, un tipo muy interesante, además muy elocuente para sus explicaciones, así que totalmente lo recomiendo.
Ya, pues muchas gracias, Pancho, vamos a buscarlo. Vamos a hacer una pausa en espacio cerrado, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus, tecnología limpia, segura y ecológica, exija bioseguridad ambiental, AirLife, ingeniería en purificación ambiental, infórmate en airlife.cl. En cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día con sus manos está forjando su futuro, soñando un mañana tranquilo junto a los suyos. Díganme si eso no es importante. Provida es una compañía MetLife. Y es invierno en Aysén, y Aysén es un destino de eventos deportivos y outdoor que te invita a celebrar el Día Mundial del Turismo el 27 de septiembre con la carrera Tetra Coyhaique, Ski Mountain Bike, Kayak y Running. www.recorraaysén.cl. Apoya el Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. A la vuelta estamos hablando de asados y otras comidas dieciocheras, podríamos decir. Pero no.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Si quieres trabajar tu memoria, bueno, puedes comenzar memorizando la increíble cantidad de características que tiene el Opel Antara. No me hagan empezar a mí porque podríamos estar realmente muchísimo rato. Toda la información está en www.opel.cl, Opel Believe in Autos. Los hombres hablamos de muchas cosas, hablamos de, qué sé yo, de viajes, no sé, autos, mujeres, fútbol. Bueno, pero también hay algunos que hablamos de otro tipo de cosas, tendencias gastronómicas, por ejemplo, de cantadores de cuchillos. Es un gran tema el de los cuchillos. Bueno, somos los locos por la cocina. Necesitamos claramente un especialista, el Volcán, el especialista en mesa y cocina en las tranqueras Mall, Plaza Egaña y San Diego. También el Volcán.cl. Frases como mira para los dos lados antes de cruzar son frases que hemos escuchado de personas que se preocupan por nosotros, ¿no es cierto? Que nos quieren, por supuesto. Son como los consejos de Euroamérica, que con palabras claras, fáciles de entender, te asesoran en materia financiera. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Ustedes saben que se casa George Clooney. Se casa en una fecha que todavía no está determinada, pero había un rumor fuerte de que se casaba hoy. Ahí en el registro civil en el barrio de Chelsea, en Londres. Bueno, se empezó a llenar de cámaras, se empezó a llenar de periodistas, todos, claro, interesados en obtener fotografías en el momento en que entran, en que salen, lo más cerca posible, fotos de George Clooney con Amal Alamuddin, así se llama su novia. Es un abogado de origen libanés. Finalmente pisó el palito George Clooney, po. Así era hasta altura del soltero. Era el soltero más deseado, pero además un soltero que ya como que empezaba a pasar ya demasiado tiempo. Lo que antiguamente se llamaba un solterón. Pero al solterón en general no se le conocía mujeres. O si se le conocía había así. No, bueno, no, no ahondemos en el tema, digamos, pero el solterón desapareció. Ya no existen los solterones. Y solterona yo creo que tampoco, ya nadie habla de, o sí, no, como que no se habla en esos términos, ya, qué bueno que no se hablen esos términos porque son bastante despectivos, ¿ah? No, pero es que estaba para solterona. No, a veces este es solterón, pues, imagínate la cantidad de maña que debe tener. Bueno, puede pasar, eso sí, no es necesario que le llame solterón para que tenga, puede estar casado incluso. Bueno, el punto es que el responsable del registro civil, o de esa oficina más bien del registro civil, que se llama Aaron Geoghegan, es una cosa así, no sé cómo se pronunciará, yo supongo que es algo así como, dice Mr. Dean Aaron Geoghegan. Bueno, da lo mismo el nombre del caballero. Lo importante es que él tuvo que emitir un comunicado. Y dijo, efectivamente, como registro civil, hemos recibido la inscripción para matrimonio, para celebrar el matrimonio de el señor George Clooney y su novia, su fiancé. Que usan ese término, fiancé. Y lo ponen en letras negritas y subrayado. Nosotros no entregamos detalles acerca del tiempo, de la hora, o la fecha, o ningún otro detalle de las ceremonias de matrimonio. Dice, en realidad, en este caso, ni siquiera tenemos registro de cuándo va a ser realizado este matrimonio. Así que la verdad es que pedimos que no vengan para acá. Y particularmente les aseguramos que hoy, día 12 de septiembre, no va a casarse el señor Clooney. Así que, por favor, no vengan para acá, llévense sus cámaras, llévense sus móviles, llévense sus periodistas, porque la verdad es que están causándole bastantes problemas a las otras parejas que sí quieren casarse y lo quieren hacer con tranquilidad. Oye, esta es una historia bien increíble. Un hombre en Estados Unidos, un hombre infectado con VIH, que fíjense que están intentando detenerlo. Esto ocurre en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, allá en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. Dice que este hombre ha infectado con el virus del VIH a 8 parejas sexuales en los últimos 4 años. Esta es una orden de detención que emitió el Tribunal Superior del Condado, una jueza del Tribunal Superior del Condado, e insta a este hombre a obedecer la orden del Departamento de Salud Pública, en la que le piden, y lo instan también, a que deje de comportarse de esa manera. Dice que si a esta altura, si este acusado desafía esta nueva orden, el juez encargado podría imponerle multas y penas que podrían llegar a ser cada vez más duras, incluida la privación de libertad. Él había dado positivo, esto es un hombre con iniciales AO, había dado positivo el año 2008. Y desde ese momento, de acuerdo con la información que se ha aportado en este proceso, le fue aconsejado que advirtiera a todas sus parejas sexuales sobre su situación y que practicase, por lo tanto, sexo seguro, que usara un preservativo. Dice que, sin embargo, y pese a las advertencias recibidas en al menos 5 ocasiones anteriores, se cree que podría haber infectado a 8 personas desde el año 2010 hasta junio de este año. Los médicos han informado que desde entonces 8 personas diagnosticadas como portadoras del virus VIH han dicho que esta persona, AO, de iniciales AO, fue justamente su pareja sexual en algún momento. Oye, esta es una gran canción, clásico del country. ¿Y por qué la escuchamos? La escuchamos porque un día como hoy, hace 11 años, murió Johnny Cash. Él había nacido el 26 de febrero de 1932 en el estado de Arkansas. Ícono de la música country, hombre, compañero de música, y también nos imaginamos algún minuto de juerga de algunos de los más grandes de la música de la primera mitad del siglo XX, y el comienzo en realidad de la segunda mitad del siglo XX, uno de los grandes artistas de Estados Unidos. Esta canción fue grabada en el año 1956, justo cuando Elvis Presley, por ejemplo, estaba también grabando sus mayores éxito. Fue grabada en Memphis, Tennessee, y fue el primer número uno en la lista de los Billboard de Johnny Cash. Escuchamos I Walk the Line.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Escuchamos a Johnny Cash con la canción I Walk the Line. Yo sí, ya se los había anunciado, estamos con Álvaro Peralta, Don Tinto, columnista gastronómico de Hoy por Hoy, de la revista De La Cab y también de la revista Capital, ¿no es cierto?
Así es.
Eso va a empezar.
Sí, por ahí andamos.
Oye, Álvaro, bueno, la idea es conversar un poco sobre, sobre la comida dieciochera. Lo que se encuentra en las casas, lo que se encuentra en los restaurantes, lo que uno debiera realmente comer en estos días, pero para comer bien, no solamente para pegarse el patache de sochero, sino que para comer bien. ¿Cuáles son para ti los productos así que tienen que estar en una parrilla o en una celebración de 18?
Bueno, para el 18 hay una línea fuerte que es la
claro,
carnívora.
Uno asume que hay una parrilla, de repente claro. Podría no ser.
No, yo creo que sí, yo creo que no es momento para experimentar. Si bien la cocina chilena es mucho más amplia que eso, yo creo que no es momento para experimentar, digamos. O sea, hay una tradición de hincarle el diente a la carne literalmente en fiestas patrias y más o menos por ese lado se va uno, digamos.
Carne y carne de vacuno, pareciera ser como también la...
Y el costillar de chancho también, que es como otra presa, digamos, de fuste.
Ahora, en general, la gente tiene que... Bueno, cada uno tiene obviamente sus propias técnicas para hacer los asados, pero en general los asados en Chile son relativamente sencillos. No se le echa gran cosa, digamos, a la carne, no se adoba, básicamente sal nomás, ¿no?
A ver... Claro, depende.
El caso del costillar es distinto.
En el caso del costillar está la opción de hacerlo, solamente salarlo o hacerlo con, de hecho, un aliño básico que es muy chileno, que es salsa de ají, orégano y vinagre, básicamente. Ajo o no ajo, ahí se va variando, pero esos tres anteriormente que te nombré, esos van sí o sí. En el caso de la carne de vacuno, que es una tradición no necesariamente solo chilena, digamos que desde el cono sur el asado... de vacuno con sal es suficiente. De hecho, la carne de vacuno tiene bastante que entregar ahí en la parrilla, entonces al final la sal realza el sabor, tampoco es un aderezo más y basta.
En el caso de la carne de vacuno, ¿cuáles son a tu juicio como los cortes que también uno con los que debiera asegurarse, sobre todo si es que uno va a hacer el asado en la casa?
Bueno, en todo esto priman cosas como desde los gustos personales, el presupuesto, etcétera, pero hay cosas que no fallan. Bueno, el lomo vetado, que es el típico, aunque yo no lo recomendaría tanto para la parrilla, digamos para la parrilla ahí en la casa, que hay que cortarla, qué sé yo. Como que el lomo vetado se luce mucho más cuando uno tiene tres comensales más solamente y hace unos bifes grandes, gruesos, de vuelta y vuelta, como que ahí el lomo uno lo aprecia con todo. Yo iría por ejemplo, la sabatira.
Dime. El lomo vetado, entonces, ¿tú recomiendas cortarlo en bife de todas maneras o tirarlo completo?
Se puede hacer
tirarlo completo es que...
Se puede hacer de las dos formas, pero digamos, como yo lo hago, es por lo general no lo dejo pasado, sino que como que para una cosa más, no sé, yo, mi mujer o una persona más, y hacemos bifes grandes, no sé, de 300 gramos, 350 gramos, y rápidamente en la parrilla y chao, digamos. Porque hay otro, aparte que, no sé, por ejemplo, lo que te iba a decir, el asado de tira, la punta picana, ahora está la punta de ganso, que la gracia es que está apareciendo la punta de ganso, pero por una cara, está tapada en grasa, digamos, claro. que antes venía, que si no te viene grasa es para hacer un guiso, digamos, no sirve para nada más. Esos son cortes relativamente económicos, convenientes y que quedan muy buenos. Y esos serían los que te nombro, los de tiro largo y los de tiro corto, como para partir casi a la par con las longanizas, con los chorizos, lo que le gusta a la gente. Por ejemplo, la entraña, la palanca, que son muy finos, que con una vuelta y vuelta andan súper bien. Y puede ir calmando las huestes ahí, que claro, que es un problema al asado.
Sí, pues sí, la ansiedad, claro. Y además todos que ahí quieren meter mano en la parrilla. Estamos conversando con Álvaro Peralta, Don Tinto, el periodista, columnista gastronómico de Hoy por Hoy, de Capital, de la revista La Cap también. La elección de los productos, obviamente, bueno, depende, como tú decías, del gusto, si me gusta más un tipo de carne o de otro, pero la elección de la propia carne, o la elección, por ejemplo, de las longanizas, uno como que, yo por lo menos no sé mucho de longaniza, si tienen ciertas preparaciones, ciertos aliños, ¿cómo poder hacer esa elección? Uno va básicamente o en el supermercado, en la carnicería, y elige la que le tinca.
Cada vez hay más variedad. Para empezar, yo dejaría fuera, por una cosa de comodidad y todo eso, dejaría fuera la longaniza, que la longaniza es así.
La longaniza es larga, ¿no?
Y es cruda y es muy líquida, digamos. Entonces, es relativamente complicada para trabajarla en la parrilla. Yo optaría por los chorizos parrilleros, que son de un diámetro un poco más pequeño, un poco más compacta, tiran menos líquido a la parrilla, lo complican a uno menos, digamos, ahí en la faena. Y ahí hay que ir viendo, hay bastante variedad, y unos chorizos blancos, digamos, que tienen menos aliños, menos ají de color, las butifarras, que son parecidas, digamos, pero por la escuela española, chorizo parrillero argentino, ahí hay que ir viendo. Pero es importante, todos estos chorizos que son un poco más pequeños sirven mejor para maniobrarlos, para meterlos en la marraqueta si se quieren hacer choripán.
Claro, tener el tamaño justito, sí.
Y para tener menos tiempo, digamos, ahí de cocción. Hay unas que son relativamente nuevas, de haber salido durante el invierno. No sé de qué marca son, pero hay una que la prieta, a mí me encanta poner prieta en la parrilla también, y salió una prieta pequeñita, es como una salchicha.
Ya.
Que se hace muy rápido, aparte que hay que recordar que la prieta en su proceso, cuando se hace una prieta, está todo cocido, entonces... En la parrilla lo que hace con una prieta es calentarla, entibiarla, claro, no más que eso.
Claro, y nos dice la Pito que son de la preferida, esas prietitas.
Y esas salen muy rápido, muy bien, y son, la prieta en general, en los asados, yo lo he comprobado, es un hit entre las mujeres. O sea, eso prefieren a que el chorizo, la prieta.
La prieta, mira.
Sí, así que si uno va ahí sacando cuentas, si hay más mujeres, hay que tener prieta.
Mira, ese cálculo yo no lo había hecho. Y queda buena en pan, además. Sí. Queda como churi. ¿Cómo se llamará? ¿Prieta pan?
Churiprieta.
No, churiprieta, no sé. Sí.
Y hay otra forma que hace la semana pasada, en el Hoy por Hoy, la, en la columna la saqué, la receta, que es abrirla una vez que uno calienta la aprieta, la abre con un cuchillo y le saca todo de la tripa y hace una especie de paté con un poco de aceite de oliva, ajo.
Ah, mira.
Porque hay harta gente que tiene problemas con la tripa de la aprieta. Bueno, ahí está solucionado, puro sabor.
Mira, está buena. Me gusta cuando queda bien doradita por fuera. Me gusta doradita por fuera y cortarla así en como en rodaja.
Claro.
Queda buena también.
Bueno, cuando son más el tipo morcilla española con arroz y eso, es más fácil hacer estas rodajas.
Claro, son más consistentes.
Sí.
Estamos conversando con Álvaro Peralta, Don Tinto, él es periodista, columnista gastronómico de Hoy por Hoy, de La Cava y también de Revista Capital. Hablemos un poquito de la compañía, ¿eh? La compañía de la carne. Siempre está es como el lugar común, que las ensaladas son para las mujeres, que a lo más hay que poner un par de papas, que los hombres las comen si es que... hay que tenerlas ahí por si acaso. ¿Están así? ¿Qué tipo de acompañamientos realmente son útiles? Pensémoslo en ese sentido, la gente se los va a comer, porque la idea tampoco es que sobre comida, que se echa a perder después, etcétera.
Yo creo que es bien variable, pero yo creo que es bien atingente tener ensaladas y tener cosas más sólidas, dependiendo de cómo vaya a estar la temperatura esos días, pero... Yo lo que no haría, por ejemplo, sería tener ensalada chilena, porque básicamente porque los tomates están muy malos todavía. Iría por el abanico de posibilidades que dan las ensaladas.
Pero se puede camuflar en pebre. En pebre el tomate no, queda más camufladito, sí.
Ese va así o
harto sí. Harto pebre. De repente la gente hace poco pebre, encuentro yo, para el asado. Como que uno se queda corto con el pebre.
No, ese tiene que ir.
Porque tiene mucho éxito.
Está las papas mayo, que son un clásico, así bien hechas, con zanahoria también. Eso yo creo que no puede faltar. Y dependiendo si uno hace un costillar y si va a estar un poco más frío, también tener, no sé, unas papas al aluminio ahí que se tiran en las brasas, o un puré picante. Lo que pasa es que la ensalada tiene la comodidad que se hace todo temprano y después uno está haciendo el aceite todo listo, pero... Hay purés ahora hace mucho que sea un puré de porotos payares, qué sé yo.
Ah, mira.
O puede ser una... Y sobre todo...
Eso no me ha tocado.
Cuando son las ingestas largas, imagínate el 18 va a ser un asado que uno ingiera lo que sea con tranquilidad porque vienen muchos días más para recuperarse. Está bien que haya potencia, digamos, en carbohidratos y todo para que la cosa no termine mal.
Terminemos con el tema de los vinos. Los vinos, tengo la impresión de que para el asado, no sé si seré yo el que tiende a elegir vinos que son tal vez menos sofisticados, ¿no? Como que uno no tiene en la cabeza comprar un gran vino para el asado. Un vino un poquito más de batalla, ¿o no? O queda bien un buen vino.
Queda
o sea,
bien.
Siempre, bueno, tomas un buen vino, claro. Digamos, siempre más rico que pero hay temas de presupuesto, sí. Depende de la cantidad de gente, no es tan
claro.
Fácil.
Además que el asado más desordenado, como que se van abriendo las botellas entre medio,
claro.
Entonces uno va por la línea de promedio.
No falta el que la pone al lado de la parrilla.
Claro. Ahora hay, qué bueno tocar el tema, hay unos vinos que valen la pena probar, los que es los vinos de uva país que están saliendo ahora,
sí.
los pipeños, pero bien hechos, que hay desde los 5.000, 6.000 hasta los 20.000, hay una buena gama, que son vinos sin nada de madera, muy fáciles de tomar, casi dulces, pero quedan también con empanadas, con choripán, con carne, y yo creo que están ideales para estos asados largos que parten, típico estos feriados, que el asado no parte a las 2, parte a las 3 y media, 4, 5, y puede terminar... En la comisaría, no sé, o sea, voy a terminar tarde. Esos vinos te permiten estar ahí, digamos, bien.
El Uva País, ese lo ha trabajado harto Miguel Torres. No sé si hay varias viñas que
Miguel,
están con el tema,
Miguel
¿no?
Miguel Torres tiene, uh-huh. De las viñas grandes, establecidas, tiene un vino que se llama, si no me equivoco, Reserva de Pueblo,
Reserva de Pueblo,
magnífico, sí. Muy bueno. Pero también están otros vinos, digamos, del grupo Los Chanchos del Lenguado, se llama, que tienen hasta web, que uno puede ahí ver, y hay unos... vinos de Lontué, Lonquimay, interesantes, por decirlo menos.
Bueno, queda mucho todavía, queda el 18 todavía, la verdad que estamos recién empezando a prepararnos para las fiestas dieciocheras, que además este año vienen largas.
Y muy largas.
Nos imaginamos que también largas y abundantes en muchos casos. Gracias, Álvaro, que esté muy bien.
No, por nada.
Álvaro Peralta, Don Tinto, ha estado esta tarde con nosotros. Ya nos tenemos que ir, vienen momentos notables con Bárbara Espejo. Hoy recordamos el talento y también la muerte de Víctor Jara. Después de A Todos Nos Pasa Lo Mismo, con Javera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilense, con Héctor Soto y Ascanio Cavallo. 20:30 horas, edición limitada de Una Retro, con Juan Manuel Astorga. Nosotros nos vemos el día lunes a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan, por supuesto, y durante todo el fin de semana en la compañía de Radio Duna. Chau. We'll be right back.